11 de la mañana, 8 minutos, tiempo de Fuerte al Medio, como todos los lunes aquí en La Marincoche. Santiago Marino, muy buenos días.
Buenos días, Diego, ¿cómo va?
Bien, se habla de una realidad que no existe en la apertura de este segmento y sin embargo vamos a hablar de cosas muy concretas y que sí tienen arraigambre en lo real.
De la real realidad, exactamente. La semana pasada se dieron dos o tres acontecimientos o elementos. Algunos acontecimientos son construidos, otros son efectivamente hechos que no se esperaban, pero que en general están vinculados con lo que nosotros planteamos como los agentes corporativos de información y las políticas de comunicación, que son se convirtieron, podríamos decir, en dos nuevos mojones de este camino que nosotros recorremos, en el que de a ratos analizamos el vínculo entre democracia, política y medios de comunicación, esos temas que nos atraen. En primer lugar, destacamos un hecho coyuntural, es decir, un acontecimiento específico de un momento de la coyuntura que tal vez hable más de los protagonistas que de la situación, aunque podemos usarlo para hablar de la situación de la comunicación y los medios en nuestro país en este momento. Longobardi entrevistaba a Alberto Fernández en C5N. Esto es algo que efectivamente, es necesario decirlo, le importa a un sector muy específico de la sociedad por varias cuestiones. Primero, es una señal de cable, a partir de lo cual no lo mira todo el mundo, más allá que en Argentina oscile en el 80% de la tasa de penetración de TV por cable en los hogares. Es un canal de noticias, una señal de noticias, aunque las señales de noticias sean las más vistas de la televisión por cable, hablamos de 2.5 puntos de rating, uh-huh. Y era en el horario nocturno cerca de la medianoche. Sin embargo, se convierte en un tema importante de la política. En esa entrevista, Alberto Fernández criticaba, como lo hace desde que se retiró del gobierno, a la presidenta Cristina Fernández y a varias de sus políticas, y súbitamente se levantó el programa del aire. Fue reemplazado por una placa y a partir de ahí se suscitó una polémica importante que incluye aclaraciones y mecanismos que oscurecían, en realidad, de los propios protagonistas. Uno podría pensar en tres situaciones o en tres explicaciones para lo que pasó ese día, el martes a la noche. Primero, censura, en signos de pregunta. Y uno diría, concretamente, no fue un acto de censura, por varias razones. Primero, porque solo el Estado, mediante un acto burocrático concreto y efectivo, implementa la censura, que puede ser previa, aquella acción de la jueza Servini de Cubría demandándole a Tato Bores de que no se mencione su nombre en el programa, y aquella bella canción que todos recordamos, la jueza Barú Budubudía, o la prohibición mediante un decreto como el que quedó firmado en la mesa del 19 de diciembre de 2001 por Fernando de la Rúa para que no se emitieran en vivo imágenes de lo que sucedía en la Plaza de Mayo. Uh-huh. No hay una acción concreta burocrática del Estado en esos términos. La segunda posible explicación sería autocensura, es decir, el medio decide no emitir un contenido específico por alguna razón, que podría ser recibe dinero del actor afectado por la crítica y entonces no quiere afectar sus intereses, recibe presiones del actor que le otorga ese dinero en mecanismo de publicidad oficial u otro tipo, y entonces, frente a un eventual llamado telefónico de debido a los productores del programa, deciden levantar a Alberto Fernández, o las dos a la vez, conviviendo, digamos. Y hay una tercera posibilidad para explicar este proceso. Si la primera, la censura que negamos, es A, la segunda, la autocensura, sería B, el tercer rasgo, o la tercera posibilidad, sería el autobombo. Es decir, a partir de una acción del propio emisor, toma la decisión de cortar un programa. Nada se transforma en Argentina por algo que diga o deje de decir Alberto Fernández, mucho menos de que ya no es miembro del gobierno. Pero sí, por ejemplo, uno espera que en el programa de esta semana de Longobardi, seguramente Alberto Fernández está invitado, uh-huh, sobre todo después de haber visto lo que pasó en el día posterior de aquella entrevista, que incluyó la entrevista en distintos medios del propio Alberto Fernández, la entrevista de Longobardi en la radio con Alberto Fernández y el cruce con Daniel Haddad pidiéndole perdón por el exceso de formalismo.
Y los debates en todo el resto de los medios hablando de lo que había pasado, ¿no?
Absolutamente. Si ustedes me preguntan a mí, lo que pasó fue B más C, es decir, una decisión editorial de autocensurar el contenido que se estaba emitiendo en el programa. Y yo sustento esto en una lectura propia y en datos que se consiguen del mecanismo en el que funciona C5N, en donde Daniel Haddad está al tanto de todas y cada una de las cuestiones que se emiten en el programa, donde hay listas con nombres sobre los que no se puede hablar, por ejemplo para los videograf, y en donde Haddad está todo el tiempo al teléfono, incluso con los tipos que manejan el videograf, que seguramente son pasantes de universidades privadas, uh-huh. más autobombo. Es una estrategia concreta que justo sucede en una semana en la que un ariete del grupo Haddad sufrió en carne propia una situación muy complicada, pero que derivó en profundizar un discurso de los que Haddad se reserva para sí en sus medios, como es el par seguridad-inseguridad.
También venimos del incendio en La Mega, que se afectó la antena de transmisión. ¿Uno podría también meter en este paquete de qué está haciendo Daniel Haddad, ¿no? ¿Qué está haciendo su grupo económico con todo este tipo de cuestiones? Y me parece que no es menor pensar si la autocensura fue por una decisión del grupo económico o si tiene que ver con presiones ejercidas desde el gobierno, algo medio incomprobable por otro lado, ¿no?
Sí, definitivamente incomprobable, más allá de aquel tuit de este personaje impresentable, Jaime Padilla, periodista de la CNN, que dice estar en el piso en el momento en que los productores reciben el llamado y termina escribiendo algo así como: argentinos, estamos con ustedes, la libertad de expresión está en juego, etcétera. Para sumar a lo que vos planteabas, es interesante hacer una lectura respecto de el peso político concreto que tiene Daniel Haddad hoy, y esto incluye, más allá del éxito masivo de sus programaciones, de la radio, donde sí efectivamente es líder en audiencia, o de la incidencia política que tiene con sus señales de canal de televisión, nosotros sabemos efectivamente, y además nosotros dos con nuestros ojos lo sabemos efectivamente, sí, que Haddad es un actor político concreto que circula los pasillos de la Casa Rosada, nos consta, con su traje rayado.
Lo hemos visto.
Sí, absolutamente. Sí. Ahora, eso es una cuestión coyuntural, que abre una serie de preguntas sobre el proceso que nos guardamos para el final. La segunda cuestión, o el segundo de los elementos o acontecimientos de la semana pasada que mencionábamos, nos permiten pensar en este vínculo, estructura y coyuntura, tiene que ver con el informe sobre publicidad oficial que la organización no gubernamental Poder Ciudadano le encargó a Martín Becerra, que Martín Becerra presentó, o Poder Ciudadano junto con Martín dieron a conocer la semana pasada. Es un informe sobre el manejo de la publicidad oficial en 2011, un año particular para analizar publicidad oficial porque fue el año electoral, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, como en el Estado Nacional, en una, digamos, un acto electoral que no fue uno más en la historia de la democracia en Argentina, porque fue el primero en el que se aplicó la nueva normativa electoral que establecía los plazos y los tiempos de la pauta publicitaria, a partir de lo cual el fenómeno de Narváez 2009 no se pudo repetir, y entonces había que poner ahí una lupa interesante sobre cómo manejaban la publicidad oficial los candidatos, que además eran funcionarios. El informe analiza qué hace el Estado Nacional, qué hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires y qué hace el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y entre sus conclusiones, las más importantes, solo dos rescatamos, porque tal vez en algún momento hablemos con Martín Becerra sobre el informe y será interesante que él nos cuente lo más rico del informe, pero digo, entre las conclusiones a destacar, la primera es que se constata lo que uno ya sabe, que es la falta de criterios en este tipo de estados y en otros, en casi todas las provincias de nuestro país. Hacemos la excepción de Tierra del Fuego, que tiene una normativa a partir de la cual establece cómo invierte en publicidad oficial. Falta de criterio para la asignación, que permite entonces que en realidad el criterio sea el de él para amigo o enemigo, con la novedad de que esto está presente en el gobierno nacional, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires y en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Claro que manejan distintos presupuestos, uno es el Estado Nacional, otro la ciudad de Buenos Aires, otro es la provincia, pero la riqueza de ese laburo demuestra que, por ejemplo, entre la publicidad oficial de un gobierno está como obligación divulgar las campañas de bien público, por ejemplo, de prevención, de alguna acción de prevención de salud. El informe muestra que Daniel Scioli o su gobierno gastó más, no en divulgar noticias sobre el propio gobernador, sino en el contrato con Ricardo Montaner, que era además el creador del jingle de campaña del candidato a gobernador Daniel Scioli, que en lo que se invirtió en difusión de políticas de salud. Y no estoy diciendo que se gastó más en la imagen del gobernador, sino solamente en el contrato con Ricardo Montaner. Me refiero, con este ejemplo, para no pensar en el par macrismo-cristinismo, elegimos uno que podría decir está al medio, por ahora.
Bueno, de hecho Cristina lo retó en público por la cantidad de dinero que invertía también en el grupo Clarín, incluso en la provincia de Buenos Aires.
Sí, exactamente. Es interesante pensar justamente que el informe de publicidad oficial fue nota en los medios, fue tapa de Ámbito Financiero al otro día de la publicación, como consecuencia del debate sobre los medios iniciado en el 2008. Los medios hablan de los medios. Consecuencia de esa etapa, esa tarde Cristina Fernández en su discurso analiza el informe y sostiene dos, podríamos decir tres cosas La organización que encargó el informe no es vinculada al gobierno, lo dice claramente, y el diario que publicó la noticia sobre el informe no dice nada del investigador al respecto. Da cuenta de algunos de los resultados, como diciendo, todos manejan con la misma, con los mismos problemas la policía oficial, y lo reta a Scioli con una lectura de los medios, y no solo política, porque le dice, en ese informe se sostiene que vos, Daniel, invertís más en Radio Mitre y en TN que en Radio 10, que le saca como 60 puntos en el rating de la radio. Con lo cual, que una presidenta esté hablando de publicidad oficial, a pesar de sus propias intenciones, lo primero que hace es legitimar el informe, claramente. En segundo lugar, legitimar la discusión sobre los medios. Después la chicana política queda para la minucia de la política con minúscula partidaria. Pero a partir de todo esto podemos sacar una lectura sobre la estructura, antes de ir a las preguntas, que tiene que ver con que, por ejemplo, ya sabemos, y Martín nos demuestra en su trabajo, con números, con acciones concretas, que la publicidad oficial ocupa un rol clave en la Argentina. La presidenta no miente al decir que es solo el 10%, el problema es que subraya demasiado, que es un anunciante menor en relación con los anunciantes privados, porque esto implica olvidarse que es menor o mayor de acuerdo a la cantidad de publicidad que recibe el medio. Uh-huh. En ocasiones, sobre todo en las provincias, el Estado provincial es el único anunciante. Y aunque esto no mueve la torta publicitaria nacional, si vos tenés un solo anunciante, ese anunciante es tu más importante. Y además conocemos que en este par, amigo-enemigo, kirchnerismo-antikirchnerismo, muchos medios se sostienen únicamente con publicidad oficial. Podríamos mencionar cualquiera de los integrantes del grupo Spolsky o Electroingeniería rápidamente. Ahora, una novedad, para mí al menos se me cristalizó después de esta situación, a algunos les parecería muy claro antes, es que una demanda de aquellos que pensamos la democratización y la comunicación y la cultura como un objetivo claro de esta etapa social, una demanda incluso que tiene nombre y apellido, organizaciones específicas, la ADC, la Asociación por los Derechos Civiles, viene trabajando mucho esta situación y demandando la necesidad de sancionar una ley de publicidad oficial. El informe de Becerra demuestra que nada solucionaría una ley de publicidad oficial, pero no en los términos en los que uno critica o en los que desde ciertos sectores se critica la ley de medios, por ejemplo, dice, se sancionó una ley y nada cambió, sino en los términos en los cuales, si sancionamos una ley nacional, pero cada poder ejecutivo de cada provincia puede seguir decidiendo sobre cómo maneja su presupuesto, la ley de publicidad oficial solo obligaría al Estado Nacional sobre la pauta oficial y no transformaría la situación a partir de la cual el gobierno de la provincia de Neuquén deja de anunciar en el diario de Río Negro.
¿Pero una ley nacional no podría tener implicancias también para las provincias?
No directamente. Claramente la Constitución en nuestro país es muy clara en ese aspecto y algunos temas son de carácter nacional, pero algunos otros no. Pensemos en algo de la vida cotidiana. No hay una ley, que haya una ley nacional de tránsito, no obliga a todas las provincias a suscribirse, pueden suscribirse algunas, pero de hecho no lo hacen, y entonces yo en la provincia de Buenos Aires tengo mi carnet de conductor y no me quitan los puntos por el scoring como se los quitan a los que residen en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, pensando en esos términos, lo que hay que pensar es cuál es el mecanismo concreto, porque evidentemente la ley obligaría tal vez al Estado Nacional y la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires, que manejan tan mal como el Estado Nacional publicidad oficial, seguirían haciendo de la suya.
Ahora, ¿sería imposible entonces pensar que podemos salir en algún momento de la discrecionalidad con respecto a la distribución de la pauta?
Bueno, en realidad, si pensamos en esos términos, sería como una derrota anunciada, y lo que hay que hacer es pensar en buenos ejemplos. Si en Argentina hay una provincia que sale de la discrecionalidad, que es un proceso de imitar, lo que pasa es que su peso político específico es bastante pobre, que es Tierra del Fuego. Tierra del Fuego tiene una normativa que sería muy importante se tomara a nivel nacional.
Y hay otra cosa para pensar, ¿no? Es Poder Ciudadano convocando a Martín Becerra, quienes cristalizan esta discusión, cuando el Estado mismo podría ser un poco más transparente al respecto, ¿no? Por más que lo podamos criticar, pero decir, bueno, esta es la torta de la pauta publicitaria que tenemos, se distribuye de esta manera. ¿Por qué esperar que una asociación civil sin fines de lucro sea la que tiene que estudiar algo que debería ser de un conocimiento público a través del Estado?
Sí, de todos modos, no nos olvidemos que este informe se puede realizar en base a la existencia del decreto de acceso a la información pública sancionado por Néstor Kirchner en el 2003, que nosotros incluimos en nuestra primera columna, hay que transformar en una ley, es una de los pendientes que marcamos para 2012, pero digo, los números de la inversión en publicidad oficial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del Estado Nacional fueron accesibles en base a ese decreto. Uno puede pedir esos datos en base al decreto y también a la ley de reforma electoral que obligó a los estados, al estado en realidad, a dar cuenta de la información. Hay una discusión también ahí adentro que es parte de lo que se evalúa como inversión en publicidad oficial, integra el programa Fútbol para Todos. Yo ahí no estoy de acuerdo, para mí el programa Fútbol para Todos va por otro carril y no es publicidad oficial. Sería un debate larguísimo y a dar en otro momento. Pero me parece que no tenemos que olvidar de eso, porque además justamente la semana pasada nosotros planteábamos esta necesidad de transformar el decreto en una ley y sin embargo aparece como herramienta para poder desde el sector ONG, que además es un sector que podríamos decir no es amigo a estas organizaciones que nosotros integramos, y el Poder Ciudadano está del otro lado del espinel ideológico, pero marca la cancha desde ese lugar. A partir de esta situación aparecen miles de preguntas. Nosotros podríamos elegir un par para cerrar la columna. Una que, como vos bien decías, ocupó todos los espacios de los medios la semana pasada, es si hay censura en la Argentina a partir de Alberto Fernández y a partir del manejo de la publicidad oficial por parte de los tres gobiernos más importantes en términos económicos y de de repercusión mediática de sus acciones, como son los dos Buenos Aires y el Estado Nacional. La respuesta veloz es que no hay censura en nuestro país, pero aparecen este tipo de situaciones como posibles. Digo, este tipo de situaciones, tener que dilucidar si lo que fue el martes es autocensura o una decisión editorial del medio, que instala que desde el mercado el funcionamiento de los medios basado en la mercantilización de la información habilitaría a pensar si está bien o está mal que Alberto Fernández se lo levante. Y digo, Alberto Fernández no solo menefrega, sino que pesa lo mismo que yo políticamente, puede articular en el futuro alguna unión de la oposición, pero convengamos que no es una organización político-partidaria densa, no es ni siquiera una voz a la cual el gobierno podría temer y hacer callar como un adversario político concreto. Quizá la lectura política pueda pifiarlo, discutimos a la salida como en la escuela. Pero lo que quiero decir es, se instala esta posibilidad de pensar que basado en la mercantilización, y no seamos ingenuos, en el modo de gestionar el poder de este gobierno iniciado en 2003, es posible la pregunta respecto de si hay autocensura o si los medios ya no es que no dan información sobre lo mal que invierte una empresa porque esa empresa anuncia el medio, sino claramente sobre la discusión política y sobre la discusión de la política y de los medios en la superficie de los medios.
Santiago, ¿en qué instancia nos encontramos para pensar que es posible una ley o un mecanismo para transparentar lo que tiene que ver con la publicidad oficial en la Argentina?
A ver, en términos institucionales, hay una discusión en las comisiones concretas, en las comisiones afines, quiero decir, sobre varios proyectos. En términos de posibilidades, yo creo que estamos un poco más lejos que desde que se sancionó la ley de medios en el 99, por ejemplo.
¿Por qué?
Me parece que ningún gobierno estaría dispuesto a decidir sancionar una herramienta que le impida el manejo que hacen, y esto es transversal políticamente. Salvo Fabiana Ríos, todos los gobiernos manejan la pauta oficial con el criterio de con el criterio de amigo-enemigo. Digo, porque si uno esperaría imaginemos que el gobierno nacional no quiere perder esta posibilidad y como tiene mayoría en el Congreso no pasa, podría impedir que pase un proyecto de esta característica. Yo no imagino que el macrismo, que maneja un presupuesto importante, avance en tanto en su propio territorio hace lo mismo. E imaginemos el día que Scioli se desprenda del Frente para la Victoria y que con sus legisladores pueda imponer algunos temas de agenda en el Congreso Nacional. Si hace esto en la provincia de Buenos Aires, y no solo en publicidad oficial, sino en el contrato con Montaner, no me lo imagino a sus diputados haciendo avanzar esta temática.
Ahora, si no hay voluntad para discutir una cosa así, podrían llegar a frenar iniciativas al respecto, cualquier discurso en torno a la democratización de las comunicaciones es puro verso.
No, pero no, me parece que ahí sería mezclar el discurso con la acción. Porque en materia de democratización de las comunicaciones, que nosotros hemos identificado, es una lista larga de acciones, la publicidad oficial es, incluso para mí, un elemento, incluso de los menos relevantes.
Sí, no garantiza ni deja de garantizar, pero es un elemento que da mucha información.
Lo que da información es la posibilidad de acceder a los números de la inversión. Para mí, publicidad oficial es un tema de los menores. Digo, si vos me preguntaras ¿qué lugar del ranking de los desafíos pendientes queda la regulación de publicidad oficial? Para mí es el último. digamos, cualquiera de los temas que yo no me acuerde ahora, hay que resolverlo antes. Digo, para mí el primero es convertir el decreto de acceso a la información pública en una ley. El segundo sería unir la política de la ley de servicio de comunicación audiovisual con la de televisión digital. El tercero sería el cumplimiento pleno y efectivo de todos los artículos de la ley. Y desde el cuarto hasta el 115, no me acuerdo cuáles, pero 116 va publicidad oficial. ¿Por qué? Justamente por esta situación, porque una ley nacional no resolvería el dilema y en realidad lo que hay que convertir, digamos, lo que hay que lograr es establecer tipos de acciones que efectivamente transformen la situación en una política concreta. Y solo después de lograr eso, publicidad oficial decantaría como un tema clave. Quiero decir, evitemos la ingenuidad. ¿Por qué Fabiana Ríos puede sancionar esa normativa? Tiene un proyecto que así lo sustente, digo, no podríamos negar que el gobierno incluye la transparencia entre sus objetivos, el gobierno de esa provincia, pero lo cierto es que ¿cuál es el monto de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Tierra del Fuego, como anunciante en los medios de Tierra del Fuego? Importantísimo para los medios de Tierra del Fuego, pero digamos la capacidad de... No creo que Fabiana Ríos, que por ejemplo dio vuelta a la elección que había perdido en primera vuelta, en segunda, en solo una semana, lo haya hecho por el manejo que tiene de los medios, porque de hecho hasta tiene atada las manos en términos de publicidad oficial, si querés. Pero digo, no me parece que sea lo más urgente. Me parece que las lecturas para hacer del informe de Martín nos hablan más del sistema de medios, de la gestión política comunicacional, de distintos actores del espinel ideológico, que de la herramienta de la publicidad oficial en sí mismo.
Y habla de política concreta también, decir que Daniel Scioli invierte más dinero en el contrato con Ricardo Montaner y en anunciar eso en cartelería que en salud pública es política concreta.
Concreta. Lo que hace el gobierno nacional lo hemos analizado muchas veces y lo que podríamos agregar es que Mauricio Macri veta leyes que obligan al Estado de la Ciudad de Buenos Aires a regular publicidad oficial que han sido votadas por su legislatura y por sus legisladores. Y en ese informe de Martín está incluido ese ejemplo, absolutamente. Es política concreta.
Santiago Marino, fuerte al medio, los lunes en la mar.